Hola, bienvenidos a Cruciales, lecturas relevantes para el Chile de hoy. Un audiolibro de BTG Pactual, idea original de Juan Manuel Vial. Hoy, No Filter, The Inside Story of Instagram. Comenzamos con la nota del editor. Creada como una aplicación destinada a compartir fotografías y generar belleza, Instagram fue evolucionando hacia algo bastante distinto a lo que sus cofundadores, Kevin Systrom y Mike Krieger, tuvieron al principio en mente. El minucioso relato de este proceso lo lleva a cabo Sarah Fryer, una incansable y premiada reportera de la agencia de noticias Bloomberg News de San Francisco, en el libro No Filter, The Inside Story of Instagram, Sin Filtro, la historia interna de Instagram, recién publicado en Estados Unidos. Para su investigación, la periodista recurrió a centenares de fuentes, muchas de ellas anónimas por razones de confidencialidad, consiguiendo así una completísima panorámica que, en última instancia, revela cómo funciona Silicon Valley por dentro, con Mark Zuckerberg, el polémico fundador de Facebook, a la cabeza. Facebook adquirió Instagram en 2012 por $1,000 millones, la cifra más alta hasta entonces pagada por una app. El trabajo de la autora da cuenta de las claras nociones estéticas de Systrom, un joven al que le encanta tomar bourbon, todo comenzó con una aplicación llamada Bourbon, y que prefirió proseguir con sus estudios en la Universidad de Stanford antes que lanzarse tras la riqueza instantánea que prometían otras oportunidades. El rápido éxito alcanzado por Instagram se debió a que, en vez de intentar competir con otras redes sociales gigantes, se colgó de las comunidades ya existentes. Claro que, a diferencia de Twitter y Facebook, según indica Sarah Fryer, aquí nadie tenía que discurrir algo inteligente que decir. Los usuarios simplemente posteaban una foto de lo que veían a su alrededor. Los primeros en percibir el futuro potencial de Instagram fueron los ejecutivos de Twitter, quienes intentaron comprar la compañía pero no lo consiguieron. Poco tiempo después, Facebook dio el gran golpe, algo que al comienzo le pareció fenomenal al reducido equipo de Instagram. Sin embargo, a poco andar comprendieron que las ambiciones de Zuckerberg, muchas veces acicateadas por su paranoia, apuntaban a otro lado. Luego del intenso debate que generó la participación de Facebook en el triunfo electoral de Donald Trump, Instagram también se vio salpicada con las tentativas rusas por dividir a la sociedad estadounidense. Mientras Facebook era un mejor espacio para hacerse viral, apunta Fryer, Instagram era mejor para difundir mentiras, situación de la que supo sacar buen partido la agencia de investigación de Internet rusa. Aún así, Instagram efectivamente cambió el mundo, tal como en algún momento lo habían soñado sus fundadores. La app modificó las maneras en que sus usuarios viajaban, comían, se autopromocionaban o se inmiscuían en la vida del resto, influencers incluidos. Instagram, de bella y sutil a nociva y codiciosa. 1. Confidencialidad extrema. No es nada de fácil, advierte la autora de No Filter, Sin Filtro, reportear dentro de los cuarteles generales de Facebook, ubicados en Menlo Park, California. Aún así, Sarah Fryer, una periodista estadounidense experta en temas tecnológicos, estaba empecinada en desentrañar una serie de incógnitas tras la espectacular adquisición que Facebook hizo de Instagram en abril de 2012, cuando anunció que pagaría $1,000 millones por una aplicación que en ese momento y pese a su tremendo éxito, funcionaba apenas con 3 empleados, prácticamente no generaba ingresos y no tenía un modelo de negocios establecido. Instagram, a través de un acuerdo que remeció a la industria, fue la primera aplicación en alcanzar tal valor. Buena parte de los cientos de entrevistados que figuran en este libro, advierte Fryer, habló sin permiso explícito o sin el conocimiento de Facebook. Cuando las fuentes me contaban algo, arriesgaban violar los estrictos acuerdos de confidencialidad que los empleados firman cuando se unen a la empresa. De hecho, cualquiera que no sea periodista y que visita las instalaciones de Facebook debe firmar un contrato de confidencialidad antes de traspasar las cabinas de seguridad, es decir, antes de reunirse con algún funcionario. Por este motivo, la gran mayoría de mis fuentes proveyó sus entrevistas, sus documentos y otro tipo de material de manera anónima. Cuando Instagram comenzó a operar en 2010, no era un concurso de popularidad ni una avenida para la promoción personal. Agarró vuelo porque era un lugar para escudriñar las vidas de otras personas y enterarse de cómo éstas las vivían a través de la cámara de sus teléfonos. Al principio, la aplicación les ofrecía a sus usuarios 3 simples mediciones de desempeño: un conteo de la gente a la que seguías, un conteo de la gente que te seguía y los likes en las fotos. Estas puntuaciones de retroalimentación eran suficientes para hacer que la experiencia fuese emocionante, incluso adictiva. Con cada uno de los likes y follow, el usuario de Instagram obtenía un pequeño estímulo de satisfacción, el cual enviaba dopamina al sistema de recompensas del cerebro. Hoy por hoy, nos informa Fryer, la cuenta que tiene el mayor número de seguidores, 332 millones, es la que controla la compañía, @Instagram. El hecho le parece apropiado, pues Instagram mantiene la mayor influencia sobre el mundo que ha moldeado. En 2018, Instagram alcanzó 1,000 millones de usuarios al mes. su segundo hito correspondiente a esa cifra. Poco después, los fundadores renunciaron a su trabajo. Kevin Systrom y Mike Krieger descubrieron que incluso cuando alcanzas los niveles máximos de éxito empresarial, no necesariamente obtienes lo que buscabas. 2. Imágenes borrosas. A principios de 2005, Mark Zuckerberg, quien había fundado The Facebook, así con el artículo The, el año anterior, junto a unos amigos en Harvard, se topó con Kevin Systrom en una fiesta organizada por conocidos de ambos de la Universidad de Stanford. Días después, Zuckerberg intentó convencer a Systrom de que, al igual que él, abandonara su carrera y trabajara para su incipiente organización. Zuckerberg quería añadirle fotos a la experiencia de Facebook, y Systrom era el hombre indicado para construir la herramienta. Sin embargo, Systrom tenía otras intenciones en mente. Él no había llegado hasta Silicon Valley para enriquecerse rápidamente con una startup. Quería una educación de lujo y graduarse de Stanford, por lo que le agradeció el interés a Zuckerberg y partió a estudiar a Florencia, en Italia, lugar que le habló de un modo diferente a como lo había hecho de Facebook. Systrom no estaba seguro de si aspiraba a dedicarse a la tecnología. Cuando postuló a Stanford, pensó que se graduaría en ingeniería estructural y en historia del arte. Se imaginaba viajando por el mundo, restaurando viejas catedrales o pinturas antiguas. Le encantaba la ciencia que existía tras el arte y cómo una simple innovación, el redescubrimiento de la perspectiva lineal, por ejemplo, que hizo durante el Renacimiento el arquitecto Filippo Brunelleschi, podía cambiar por completo el modo en que la gente se comunicaba. La fotografía, prosigue la autora, constituía uno de los intereses más arraigados de Systrom, razón por la que antes de partir a Florencia ahorró para comprar, luego de una investigación exhaustiva, una de las mejores máquinas fotográficas a su alcance. Pero cuando intentó utilizarla en uno de los cursos de intercambio que tomó en Florencia, el profesor quedó poco impresionado. «Tú no viniste aquí para alcanzar la perfección, dámela», le espetó. Dicho eso, el docente salió de la sala de clases y regresó con un pequeño adminículo de plástico, una cámara llamada Holga, que solo capturaba imágenes borrosas y cuadradas en blanco y negro. Y agregó, «Debes aprender a amar la imperfección». Systrom dedicó buena parte del invierno de su tercer año de universidad, en 2005, a tomar fotos por aquí y por allá con la Holga, intentando apreciar una belleza difusa y fuera de foco. La idea de una foto cuadrada transformada en arte a través de la edición quedó grabada en su cabeza. Más importante fue esta lección. No porque algo sea más complejo técnicamente hablando, significa que sea mejor. 3. Genios vulnerables. A los 22 años, Systrom hizo su práctica en Audio, la compañía que había creado un mercado para los podcasts en Internet. Allí trabó amistad con Jack Dorsey. Tiempo después, Odeo lanzaría Twitter y Dorsey se convertiría en su primer CEO. No obstante, pese a que utilizaba Twitter por simpatía con sus colegas, Systrom no le vio mayor futuro al asunto. De hecho, cuando uno de los empleados de Odeo le aseguró que eventualmente las celebridades y las marcas de todo el mundo utilizarían aquel sitio para comunicarse, él pensó, están locos, nadie va a usar esta cosa. Como fuera, Systrom no fue contratado en Odeo tras su pasantía. Poca gente, apunta Fryer, dispone de la oportunidad de unirse a una compañía icónica en sus comienzos. Systrom desperdició las dos que tuvo, eligiendo a cambio algo mucho menos riesgoso. Se recibió de Stanford con títulos en gestión e ingeniería y decidió que Google sería básicamente su escuela de posgrado. Iba a contar con un salario anual de alrededor de $70,000, una bicoca comparada con la riqueza capaz de cambiarte la vida que ofrecía Facebook, pero obtendría un curso intensivo en las lógicas de Silicon Valley. Durante su último año en Stanford, entre Odeo y Google, Systrom trabajó en una cafetería para ganar algún dinerillo extra sirviendo shots de espresso. Un día cualquiera, Zuckerberg entró y quedó asombrado de ver al estudiante al que había intentado reclutar trabajando en un lugar así. Incluso en aquellos días, el CEO de Facebook se sentía incómodo con el rechazo, ordenó su pedido con rigidez y se largó. A los 25 años, añade la autora, Systrom ya había recibido una introducción sobre cuán obsesiva por el crecimiento estaba Facebook, cuán desilvanado estaba Twitter y cuán lleno de procedimientos y academicista era Google. Pudo conocer a sus líderes y entendió qué los motivaba, lo cual, por cierto, los despojaba de su aura de misterio. Desde fuera, parecía que Silicon Valley estaba regido por genios. Desde dentro, estaba claro que todos eran vulnerables como él mismo y que únicamente aprendían a medida que avanzaban. Systrom no era un nerd, ni un hacker, ni un experto en análisis cuantitativo, pero tal vez no estaba desacreditado para convertirse en emprendedor. 4. Pasión por el bourbon. A fines de 2009, Systrom, que a la fecha no sabía cómo montar una aplicación, armó Bourbon, una página web para celulares bautizada en honor al whisky de Kentucky que tanto disfrutaba y que continúa disfrutando. El sitio les permitía a los usuarios indicar dónde estaban o a dónde planeaban ir para que así sus amistades pudieran unirse. El único modo de añadir una fotografía a tu posteo era enviarla por email. No había otra forma técnica de hacerlo. Aún así, la idea fue lo suficientemente buena como para entrar en la carrera de las apps de Silicon Valley, comenta Fryer. El primer inversionista interesado en Bourbon le advirtió a Systrom que él, por lo común, no ponía dinero en lobos solitarios. Sin otra persona al mando de una compañía, nadie le diría al fundador cuándo se equivocaban y cuándo era necesario mejorar sus ideas. Systrom concordó y aseguró que apartaría un 10% del capital para un eventual cofundador. Y así fue como la compañía que se convertiría en Instagram dio sus primeros pasos, apunta la periodista. Mike Krieger, un estudiante de Stanford, 2 años menor que Systrom, un ingeniero mucho más capacitado que él, fue el hombre elegido. Ambos se conocían desde hacía tiempo y se llevaban bien. Krieger, no obstante, debía resolver antes su situación legal en Estados Unidos. Es ciudadano brasileño. Y al parecer, el dinero que el ahora riquísimo Jack Dorsey invirtió en la compañía fue fundamental para ese fin. El gobierno estadounidense, consciente de que el asunto iba en serio, aprobó la visa de Krieger en 2010. Krieger y Systrom comenzaron por hacer un listado de las herramientas que a la gente le agradaba de Bourbon. Luego decidieron que las fotos iban a ser el rasgo asesino de la app que iban a construir. Y enseguida se preguntaron, ¿por qué no crear una red social que permitiera la opción de enviar tus fotos a Foursquare, a Facebook, a Twitter y a Tumblr, a todos ellos a la vez? Enfrentar amablemente a los nuevos gigantes sociales sería más fácil que competir. En vez de tener que construir una red a partir de cero, la aplicación podía simplemente colgarse de las comunidades ya existentes, complementa la autora. 5. Nada inteligente que decir. Fryer explica que en esos años uno podía construir 2 tipos de redes sociales. Una similar a Facebook, donde los usuarios se hacen amigos mutuamente, u otra como Twitter, donde los usuarios siguen a otros que no necesariamente conocen. Los creadores de Instagram acertaron que la segunda opción era más divertida para las fotos, ya que así la gente podía engancharse de acuerdo a intereses y no solo amistad. Claro que a diferencia de Twitter y Facebook, prosigue Sarah Fryer, aquí nadie tenía que discurrir algo inteligente que decir. Los usuarios simplemente posteaban una foto de lo que veían a su alrededor. Krieger y Systrom idearon agregar filtros profesionales a las imágenes, y el nombre de la app provino de un acrónimo entre Instant y Telegram. Al momento en que se lanzó, el 6 de octubre del 2010, Instagram se hizo inmediatamente viral gracias a individuos como Jack Dorsey, quien se convirtió en adicto y deseó que Twitter hubiese creado antes algo parecido. Tiempo después, informa Fryer, cuando los artículos de prensa empezaron a reflexionar en torno al origen de Instagram, le concedieron a la app el don del perfect timing. Nació en Silicon Valley, en medio de la revolución de los celulares, en la cual millones de nuevos consumidores de smartphones no entendían bien qué hacer con una cámara en sus bolsillos. Para la autora, mucho de ello es cierto, pero Systrom y Krieger también tomaron un montón de opciones que iban en contra del sentido común para diferenciar a Instagram. De partida, no continuaron desarrollando la app que en un principio les habían prometido a los inversionistas, pues tenían como objetivo hacer solo una cosa realmente bien, la fotografía. Krieger y Systrom tampoco apelaron a la masividad, invitaron a participar en Instagram únicamente a sujetos que pensaban que expandirían el credo a sus seguidores hasta donde fuese posible, especialmente diseñadores y creativos. En vez de inventar algo nuevo y arrojado, tal como esperaban los financistas de Silicon Valley, mejoraron lo que habían visto en otras apps. Concibieron una herramienta que era mucho más simple y rápida que cualquier otra, una que le exigía menos tiempo al usuario mientras vivía las experiencias que Instagram pretendía que retrataran. 6. Una vida más perfecta de lo que era. Cuando Systrom se reunió a beber unos tragos en diciembre de 2010 con Dennis Crowley, el CEO de Foursquare, le expresó que todo empezaba a cobrar sentido. Los inversionistas individuales lo acechaban, en tanto que ciertos ejecutivos de Facebook y Google ofrecían ayuda para tratar asuntos técnicos, algo que él interpretaba como halagos. Entonces, Crowley inquirió acerca de qué era lo que realmente hacía que Instagram fuese diferente a otras tecnologías de fotografías que no habían tenido un éxito similar. Systrom, quien a la fecha no tenía una noción muy profunda del tema, respondió que la temprana popularidad de su app se basaba más en la psicología que en la tecnología, en cómo hacía que la gente se sintiese. Los filtros aplicables a las fotografías permitían que la realidad se viese como arte, y de ese modo, al catalogar ese arte, las personas comenzarían a pensar de manera diferente sobre sus vidas, de manera diferente sobre sí mismos, y de manera diferente sobre el lugar que ocupaban en la sociedad. Hasta entonces, más del 90% de las startups de Silicon Valley había muerto. ¿Pero qué tal si Instagram sobrevivía? Pensó Systrom. En caso de ser extremadamente afortunados, si sobrepasaban a toda la competencia, prosigue Fryer, y si de hecho un día se convertían en algo tan grande como Facebook, cambiarían el mundo. O al menos cambiarían la forma en que el público veía el mundo. Del mismo modo en que la perspectiva lineal transformó la pintura y la arquitectura en el Renacimiento. Sistrom, confidencia la autora, no se sentía tan seguro como en realidad sonaba, pero su pose era quizás análoga a la presión moderna que Instagram estaba a punto de introducir, la presión de postear solo las mejores fotos, haciendo que la vida luciera más perfecta de lo que era. 7. El mundo explota. Matt Kohler, un ex empleado de los comienzos de Facebook, devenido luego inversionista de Silicon Valley, sostuvo que Instagram fue la primera aplicación que, a su parecer, tenía el aspecto de haber sido diseñada exclusivamente para un teléfono móvil, no para un computador de escritorio. En el verano de 2011, Twitter contaba con cerca de 100 millones de usuarios, mientras que Facebook gozaba de más de 800 millones. Instagram era un jugador mucho más pequeño, con 6 millones de inscritos, pero había alcanzado ese hito casi dos veces más rápido gracias a que se valió de las redes existentes, informa Fryer. Este efecto multiplicador fue sumamente notorio con las celebridades. Justin Bieber, la estrella del pop juvenil, tenía más de 11 millones de adeptos en Twitter. Y cuando posteó su primera foto con filtro, las alarmas de Krieger se encendieron. Los servidores de Instagram se sobrecargaban a medida que Bieber obtenía 50 seguidores por minuto. Luego, la revista Time tituló un artículo referido al tema de la siguiente manera. Justin Bieber se une a Instagram, el mundo explota. No obstante, la primera gran celebridad en participar de Instagram fue el rapero Snoop Dogg. El agente de Bieber telefoneó a Sistrom y lo conminó a otorgarle a su representado una porción en la propiedad de la compañía, o si se negaba, este cobraría por sus fotografías. Pero Sistrom ya había decidido que Instagram no le pagaría a nadie por su contenido, dado que deseaba que todos pasaran tiempo en la aplicación porque era divertida y útil, no por razones comerciales, acota Fryer. A fin de cuentas, Bieber regresó a Instagram y sus seguidores cambiaron la naturaleza del asunto. De un segundo a otro, comentó Cole Rice, uno de los principales diseñadores de la app, Instagram se convirtió en el paraíso de los emojis. Fue el momento, concluye, en que la comunidad de personas serias que contaban historias íntimas realmente evolucionó hacia un fenómeno de cultura ultra pop. Las celebridades continuaron ligándose a la red social. Primero vinieron Kim Kardashian, Taylor Swift y Rihanna, y en junio del 2012 Instagram cautivó a uno de sus usuarios más valiosos, el presidente Barack Obama. 8. La arremetida de Twitter. En su calidad de gerente de estrategias corporativas y de fusiones y adquisiciones de Twitter, Elad Gil hizo resurgir la idea de adquirir Instagram a principios del 2012. Ciertos ejecutivos de la firma lo habían intentado antes, pero hubo oposición interna. Gente importante se estaba uniendo a la app, explica Fryer, y las cosas estaban empezando a ocurrir en Instagram. En 2009, Twitter comenzó a ser tomado en serio como una fuente de noticias, cuando alguien posteó allí una fotografía increíble de un avión aterrizando perfectamente sobre el río Hudson en Nueva York. ¿Qué iba a pasar si la siguiente foto como esa era posteada en Instagram? ¿Y si Instagram se convertía en la manera predeterminada de compartir fotos? El asunto, arguyó Gil, no sería bueno para Twitter. Dick Costolo, el entonces CEO de Twitter, esta vez no se opuso a la idea y se reunió con Krieger y Sistrom en el bar del Hotel Four Seasons de San Francisco. Los cofundadores de Instagram no se mostraron especialmente excitados, pues sentían que las negociaciones eran incipientes. Por lo demás, Sistrom pensaba que era una buena práctica ser educados. Twitter tenía las claves de gran parte del crecimiento de Instagram, al igual que Facebook y al igual que Apple con sus iPhone. Si dañaban alguna de estas relaciones, podían dañar el potencial de la compañía. Costolo abandonó el encuentro pensando que si Twitter los cortejaba lo suficiente, cerrarían el trato. Y eso fue precisamente lo que hicieron en los cuarteles generales de Twitter. La cifra tenía que parecer demencial, pero ciertamente valdría la pena, comenta Fryer. Gil y Ali Rogani, jefe de finanzas de Twitter, esbozaron un pliego de condiciones para la adquisición. Twitter estaba dispuesto a ofrecer entre el 7 y el 10% de sus acciones por la compra, una suma que fluctuaba entre los 500 y los 700 millones de dólares, con cierto margen interpretativo, pues la acción de Twitter todavía no se hacía pública. El porcentaje se calculó en base a la idea de que Instagram poseía entre el 7 y el 10% de los usuarios de Twitter. En marzo, Sistrom hizo una presentación en una exclusiva conferencia en Arizona organizada por un banco de inversiones. Rogani, Costolo y Dorsey estaban allí. Cierta tarde, confidencia Fryer, Rogani, Dorsey y Sistrom se reunieron en un patio alrededor de una fogata para beber algo. Dorsey estaba en ley seca por entonces, pero Sistrom bebió whisky. Nadie concuerda en lo que ocurrió luego. Las fuentes de Twitter informan que Rogani le pasó a Sistrom el pliego de condiciones con un espacio en blanco para que lo firmara y que Sistrom lo devolvió diciendo que no creía que debía vender. Pero Sistrom más tarde negaría haber oído cifras o haber visto el papel. Pliego de condiciones o no, todos concordaron en que Sistrom se había negado. 9. Triunfo paranoide. Un mes después, en abril de 2012, Facebook anunció que había adquirido Instagram por la cifra astronómica de 1.000 millones de dólares. El reducido equipo de Instagram se trasladaría a los cuarteles de Menlo Park, pero contaría con un espacio propio dentro de las vastas instalaciones. Entre los 300 millones de usuarios de Instagram, hubo quienes hicieron correr suspicacias a través de Twitter, pues se sabía que todo lo que Facebook adquiría lo desguazaba luego en partes, quedándose con los fundadores y la tecnología, pero aniquilando el producto. No obstante, las declaraciones de ambos CEO auguraban un mejor desenlace. Systrom posteó en el blog de su recién vendida compañía lo siguiente: es importante ser claro en que el producto Instagram no desaparecerá. Estamos comprometidos a construir y hacer crecer Instagram de manera independiente. El posteo de Zuckerberg en Facebook iba en la misma línea. Es la primera vez que hemos adquirido un producto y una compañía con tantos usuarios. No planeamos hacer nada más que lo ya hecho. Systrom les dijo posteriormente a sus amigos que Twitter nunca le había presentado una oferta seria y que solo Zuckerberg entendía lo que él apreciaba, la independencia. Mark me prometió que no permitiría administrar Instagram como una compañía separada, agregó más tarde. Según explica Sarah Friar, Facebook tenía una app, pero a diferencia de Google y Apple, no fabricaba teléfonos. Ello significaba que, a no ser que Facebook arremetiera con fuerza en el costoso y complicado negocio del hardware, Zuckerberg siempre estaría armando su compañía en territorio que en última instancia pertenecía a otras empresas. Esta realidad, añade la autora, solo le dejaba dos opciones para ganar. La primera era que sus ingenieros pudiesen hacer de Facebook un producto tan entretenido y útil que exigiera cada vez más tiempo de sus usuarios en sus teléfonos. Y la segunda era que él podía comprar, copiar o aniquilar apps competitivas, asegurándose de que existiesen menos oportunidades para que otras empresas invadieran los hábitos de Facebook de cualquier persona. No en vano, complementa Friar, Zuckerberg había inculcado este valor en sus empleados al concluir todas las reuniones de personal con un grito de guerra inequívoco: ¡dominación! Evidentemente Zuckerberg no sabía en qué terminaría su onerosa apuesta, pero su motivación está esbozada en un pequeño cuaderno carmesí que se le entrega a cada nuevo empleado de Facebook durante las reuniones de orientación de los lunes. En una de las últimas páginas, contra un fondo marino, figuran unas pocas frases escritas en color celeste que explican el liderazgo paranoide del CEO. Si nosotros no creamos la cosa que mate a Facebook, alguien más lo hará. Internet no es un lugar amistoso. Las cosas que no permanecen en calidad de relevantes ni siquiera pueden darse el lujo de dejar ruinas. Desaparecen. La pregunta que Systrom iba a hacerse 6 años más tarde, informa Friar, era si Zuckerberg consideraba a Instagram parte del nosotros o del alguien más. 10. Choque cultural. En un principio, Systrom y Krieger percibieron las ventajas de su nueva posición. Podían aprender todas las maniobras de Facebook y luego evaluarlas según si fallaban o tenían éxito. Sin embargo, al momento de plantearse los 3 valores principales de Instagram, entraron en un choque no tan sutil con la cultura de Facebook. El precepto más importante era la comunidad es lo primero, e indicaba que todas sus decisiones debían girar en torno a preservar un buen sentimiento al utilizar Instagram, no necesariamente en torno a acelerar el crecimiento de un negocio. Claramente, demasiadas notificaciones en la aplicación violarían tal intención. Luego venía la simplicidad importa, fundamento que, al decir de Friar, implicaba que antes de que se desarrollase cualquier producto nuevo, los ingenieros debían pensar si es que estaban resolviendo un problema específico de los usuarios y si es que incluso era necesario hacer algún cambio o simplemente el asunto complicaría demasiado la app. Esto, prosigue la autora, era lo opuesto a muévete rápido y rompe cosas, el lema de Facebook, que sobrevaloraba el crecimiento por sobre la utilidad o la confianza. Finalmente, en el esbozo de buenas prácticas figuraba la idea de inspirar creatividad. Según Friar, esto implicaba que Instagram iba a intentar encuadrar la aplicación como una válvula artística, entrenando a sus propios usuarios y destacando a los mejores de ellos por medio de una estrategia editorial enfocada en un contenido que fuese genuino y valioso. Ello representaba un rechazo a la falsificación autopromotora que ya estaba comenzando a definir algunas de las cuentas populares de Instagram, y a la vez constituía una estrategia muy diferente al enfoque de personalización algorítmico de Facebook. 11. Fábrica de influencers. Randi Zuckerberg, la hermana de Mark, que trabajó por 6 años en Facebook y se retiró antes de que la compañía se abriera al mercado, mantenía una cercana amistad con Charles Porch, una suerte de relacionador público que había intentado, sin mucho éxito, añadir celebridades a la plataforma. Ninguna de las dos partes demostró demasiado interés. El público, después de todo, se conectaba a Facebook para hablar con sus amigos y familiares, no para informarse sobre la vida de los famosos. Sin embargo, en 2012, Randi y Porch decidieron que el lugar indicado para este propósito era Instagram. Ya existían ciertas pistas, prosigue Friar, de que Instagram era un lugar prometedor para aplicar la estrategia. Las estrellas que utilizaban la aplicación administraban por sí mismas sus cuentas en vez de contratar equipos que lo hicieran a su nombre. La red social no requería una tosca página de fans como Facebook, ni un perspicaz comentario de 140 caracteres como Twitter. Las celebridades podían postear una simple foto cuadrada y alcanzar de inmediato a quien fuese que necesitaran alcanzar. Zuckerberg, añade la autora, estaba más en lo correcto de lo que ambos, Randy y Porch, se habían hasta ahí percatado. Instagram iba a crecer más allá de sus raíces iniciales como un espacio creativo dedicado a fotógrafos y artesanos. Se iba a metamorfosear en una herramienta capaz de crear y capitalizar una imagen pública no solo para figuras famosas, sino para cualquiera. Cada cuenta de la app ofrecía la oportunidad de ser una ventana hacia la experiencia vivida de alguien, tal como los fundadores lo quisieron en un principio, pero al mismo tiempo podía funcionar perfectamente como una operación mediática individual. El cambio daría luz a una economía de la influencia de los influencers, con toda la actividad interconectada de Instagram operando como nexo, dentro de un territorio inexplorado por Facebook o Twitter. El logro de arribar a esta tierra incógnita, concluye Fryer, comenzó con Porch tras bambalinas, influyendo sobre los que pronto se convertirían en influencers. Cuando Porch y Systrom se dejaban caer por Hollywood y prometían control de marca a las estrellas que usaban Instagram, no les mencionaban explícitamente el potencial de obtener un ingreso extra al postear marcas y productos, pero Kim Kardashian sabía lo que era posible. Hoy por hoy, Kim Kardashian West cuenta con 157 millones de seguidores y gana alrededor de $1 millón por posteo en Instagram. 12. Preciosismos de la microadministración. En 2014, Instagram alcanzó 300 millones de seguidores, eclipsando así a Twitter y alcanzando casi un tercio de los inscritos en Facebook. Aún así, la app tenía menos de 200 empleados comparados con los más de 3.000 de Twitter y los más de 10.000 de Facebook. Systrom, arguye Fryer, anhelaba un éxito del tamaño de Facebook, pero no deseaba rebajar ningún rasgo del producto, arruinando así lo que hasta entonces había defendido con tanto ahínco. Pero la compañía estaba creciendo tan rápido que era imposible satisfacer ambos anhelos. Zuckerberg se lo había dejado bastante claro. Primero se procedería con el negocio de los avisos. Un año antes, Zuckerberg se negó a que Instagram desarrollara su propio plan de negocios, pero ahora pensaba que había llegado el momento de que la app recuperase parte del precio de su adquisición bajo la forma de ingresos para Facebook. Instagram ya era lo suficientemente grande como para ser útil. En consecuencia, urgió a Systrom para que aumentara la frecuencia de avisos en Instagram o el número de avisadores, pero sobre todo para que dejase de ser tan preciosista con los detalles de calidad propios de la microadministración. Si Instagram se ceñía a la infraestructura de publicidad propia con que contaba Facebook, en 2015 Zuckerberg esperaba obtener $1 millones de la operación. Pero Systrom temió que mal manejada, la movida podía arruinar la marca que Instagram había creado. Claro, podían ganar dinero a través de la manguera de avisos proveniente de Facebook, pero estos lucían como anuncios hechos para Facebook, muchos de ellos con textos cursis o sensacionalistas que chocarían dramáticamente con la estética de Instagram. Facebook no investigaba a la gran mayoría de sus anunciantes, solo le interesaban sus tarjetas de crédito. El fin del cuento, agrega Fryer, fue que Zuckerberg forzó a Instagram a abrir las compuertas y de este modo dejar que entrara la publicidad de cualquier negocio al azar que comprara en el sitio web de Facebook. 13. Presión enorme. A esa altura Instagram ya había cambiado al mundo, o al menos así lo aseguraba un artículo de la revista National Geographic referido a la manera en que la app había modificado el acto de viajar. Las visitas al fotogénico acantilado de Trolltunga, ubicado en Noruega, aumentaron de 500 pacientes en el año 2009 a 40.000 en 2014. Lo que las fotos no revelan de esta vista icónica es la larga fila de caminantes que zigzagueaban por el terreno rocoso cada mañana, todos a la espera de su oportunidad de capturar su propia versión del famoso disparo de Instagram, escribió la publicación. A través de una serie de estrategias de difusión y promoción con figuras de la cultura popular, la compañía consiguió que la gente joven se obsesionara con la app. En 2015, el 50% de los adolescentes estadounidenses se contaba entre sus miembros, al punto de que Instagram se convirtió en algo muy importante en sus vidas sociales y creó a la vez una enorme presión. La búsqueda de seguidores e influencia, reflexiona Fryer, era un signo de la alta aspiracionalidad con la que Instagram había dotado a su aplicación. Los padres se preocupaban por darles a sus niños fiestas de cumpleaños y vacaciones instagrameables, mucho antes de que los niños manejaran sus propias redes sociales, ingresando en las cuentas de los influencers en busca de recetas e ideas que en última instancia fotografiaran bien. Janelle Bull, una terapista del centro Anchor Psychology ubicado en Silicon Valley, sostiene que a medida que Instagram se integra más en la vida diaria, aumenta la ansiedad de sus pacientes por tener una cuenta más interesante. Finalmente, Sarah Fryer me entrega otros ejemplos de lo recién dicho. Antes de elegir un lugar para comer, los turistas chequeaban Instagram para ver cuán deliciosa luciría su comida, de modo que los restaurantes comenzaron a invertir más en la presentación de los alimentos y en la iluminación. Antes de conocer una nueva cita, los solteros chequeaban las cuentas del otro para ver si había evidencia de hobbies o experiencias llamativas y a veces pulían sus feeds. Y al buscar profesionales del cine y la televisión, Los directores chequeaban los perfiles de los actores para cerciorarse de que aportarían una audiencia de Instagram en caso de obtener el rol. 14. Canibalización. Por aquel entonces, Krieger y Systrom sentían que habían hecho exactamente todo lo que Facebook esperaba de ellos. Por tal motivo, quedaron asombrados al reunirse con Zuckerberg y recibir solo reproches de su parte. Zuckerberg les explicó que tenía una preocupación mayor y utilizó una palabra que evocaba alarma y una imaginería violenta: canibalización. Si Instagram sigue creciendo, ¿no empezará a comerse el éxito de Facebook?, preguntó el CEO. ¿No será valioso saber si Instagram eventualmente va a desviar la atención que debe asignársele a Facebook? Mark encargó en ese momento una evaluación al respecto. Siempre paranoico, continúa Fryer, Zuckerberg racionó que su red social podía llegar a desangrarse a través de uno de sus propios miembros y así, sentimentalmente sesgado, interpretó el estudio mencionado de la siguiente manera. Era muy probable que Instagram amenazara el dominio continuo de Facebook y que la canibalización comenzara en tan solo 6 meses. Facebook, concluyó Zuckerberg alarmado, podía alcanzar un crecimiento cero o, peor aún, empezar a perder público. Tal vez el problema no era que este se hubiese visto atraído hacia Snapchat o YouTube. Tal vez el problema es que todos sus usuarios tenían una red social alternativa que visitar, una que Facebook promovía en su propio sitio y que venía haciéndolo por años. En aquella reunión de liderazgo de día lunes, el CEO argumentó que debido a que los ingresos medios de Facebook por usuario eran mucho mayores, los minutos que gastaban en Instagram en lugar de Facebook serían perjudiciales para la rentabilidad de la compañía. Systrom no estaba de acuerdo. No se trata de Instagram recortando la torta de Facebook para añadir a la torta de Instagram, dijo. Es el tamaño total de la torta el que está creciendo. Otros participantes de la asamblea quedaron perplejos. ¿Se le olvidaba a Zuckerberg que él era el dueño de Instagram? A fines de 2017, este tomó un par de medidas al respecto. Su primer decreto fue pequeño, agrega Fryer, escasamente perceptible para los usuarios. Le pidió a Systrom que construyera un link destacado dentro de la app de Instagram para enviar a sus usuarios a Facebook. Y al lado del servicio de noticias de Facebook, en la navegación a todas las otras propiedades de la red social, como grupos o eventos, Zuckerberg removió el link que te conducía a Instagram. 15. Tremendos tropiezos. Tras la elección de Donald Trump en noviembre del 2016, Facebook entró en una tremenda crisis de credibilidad. Instagram, por su parte, alcanzaría pronto los 1.000 millones de usuarios. Pero Zuckerberg no iba a permitir que olvidaran para quién trabajaban. Los mismos rasgos que Systrom detestaba de Facebook, hipervínculos, noticias, viralidad, historias al límite del sensacionalismo, abarataban la relación con sus usuarios. Facebook sí tenía un sesgo, afirma Fryer, pero no en favor de los republicanos, sino en favor de cualquier cosa que mantuviese a su público conectado a la red social. Las historias que afirmaban que el Papa había apoyado a Trump o que Clinton le había vendido armas al Estado Islámico fueron exprimidas por los algoritmos de Facebook y promovidas a millones de personas. En los 3 meses previos a la elección, las principales noticias con información falsa alcanzaron a más personas en Facebook que las principales noticias de los medios de prensa legítimos. Cierto estudio interno de Facebook, que no fue revelado hasta que Bloomberg, la agencia noticiosa donde actualmente trabaja Sarah Fryer, lo hizo público en 2018, detallaba cómo, por ser imparcial a través de la compra de avisos, la compañía había favorecido en enorme medida a Trump por sobre Clinton. Entre junio y noviembre de 2016, la campaña del candidato le pagó a Facebook $40 millones en comparación a los 28 que desembolsó la de la candidata. Y con la ayuda de Facebook, la campaña de Trump operó como una empresa de tecnología, probando anuncios con la rapidez del software de Facebook, hasta que daba con el mensaje perfecto para varias audiencias. Luego vendría la comprobación de que los rusos también se habían valido de la red para manipular el resultado electoral, y finalmente se destapó el escándalo de haber permitido la filtración de los datos de millones de usuarios, que en última instancia terminaron en manos de Cambridge Analytica, la consultora política contratada por la operación de Trump. Mark Zuckerberg, como se sabe, declaró ante ambas cámaras del Congreso estadounidense, y tanto diputados como senadores quedaron escandalizados ante el verdadero poder de Facebook. 16. Comparación y desesperación. Por medio de un estudio que se dio a conocer en mayo del 2017, estudio ampliamente publicitado, la Sociedad Real de Salud Pública del Reino Unido decretó que Instagram era la peor aplicación para la salud mental de los jóvenes, específicamente porque los instaba a compararse con sus pares y fomentaba la ansiedad. Ver a los amigos constantemente en vacaciones o disfrutando de sus salidas nocturnas, decía el reporte, puede provocar que la gente joven sienta que se está perdiendo cosas mientras otros disfrutan de la vida. Estos sentimientos pueden producir una actitud de comparación y desesperación en los jóvenes. Los individuos pueden ver fotos y videos fuertemente photoshopeados, editados u orquestados y compararlos con sus vidas aparentemente terrenales. Y en diciembre de 2018, añade la autora, después de un par de años de sentirse superiores, los directivos de la app quedaron choqueados al descubrir que en realidad Instagram no era tan inocente. Ese mes, los grupos de investigación habilitados por el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense concluyeron que la agencia de investigación de Internet rusa, IRA por sus siglas en ruso, fábrica de troles que había orquestado la campaña para dividir a la opinión pública de Estados Unidos a través de memes y cuentas falsas, había recibido más likes y comentarios en su contenido de Instagram que en el de cualquier otra red social, incluida Facebook. Mientras Facebook era un mejor espacio para hacerse viral, concluye Fryer, Instagram era mejor para difundir mentiras. En Instagram, prosigue, cualquiera podía ser famoso entre extraños. Y eso fue precisamente lo que hicieron la IRA y el Kremlin. Cerca de la mitad de sus cuentas alcanzaron más de 10.000 seguidores y 12 de ellas tenían más de 100.000. Utilizaron las cuentas para vender cosas. Una vendió la idea de que Hillary Clinton era una mala feminista. Y otra, arroba Blackstagram, que contaba con más de 303.000 seguidores antes de que Facebook la bajara durante la purga de cuentas rusas, ofrecía productos que aseguraba provenían de negocios cuyos dueños eran afroamericanos, al tiempo que instigaba a la comunidad negra quien no perdiera el tiempo yendo a votar. 17. Un paso al costado. Debido a que los ingenieros eran un bien escaso en Facebook, debido también a que Instagram requería de más ingenieros de Facebook para resolver los problemas de la app, a fin de que su mejor gente pudiese dedicarse a crear nuevos productos que contribuyeran a su crecimiento, y debido asimismo a que esta encrucijada representaba para Facebook un problema de segundo orden, al interior de Instagram fue la comunidad la que perdió. Pese a que esta compañía siempre sostuvo que priorizaba a la comunidad por sobre cualquier otro factor, ambos fundadores de Instagram estaban cada vez más frustrados y sufrían con los sucesos ocurridos en los meses anteriores, razón por la que en septiembre de 2018 reunieron a la plana superior del personal y le comunicaron que renunciarían a sus cargos. Zuckerberg ya había sido informado. Esa misma noche, Kevin Systrom y Mike Krieger les escribieron un breve mensaje a sus empleados que luego postearon en el blog de Instagram. Mike y yo estamos agradecidos por los últimos 8 años en Instagram y los 6 con el equipo de Facebook. Hemos crecido de 13 personas a más de 1.000, con oficinas alrededor del mundo, todo mientras construíamos productos amados por una comunidad de más de 1.000 millones de personas. Ahora estamos listos para nuestro próximo capítulo. Al dejar Facebook, planeamos explorar nuevamente nuestra curiosidad y nuestra creatividad. Para armar cosas novedosas, es necesario que demos un paso al costado, que entendamos lo que nos inspira y hacerlo calzar con lo que el mundo necesita. Es lo que planeamos hacer. Seguimos excitados por el futuro de Instagram y Facebook en los años por venir, a medida que haremos la transición de líderes a 2 usuarios dentro de 1.000 millones. Veremos con interés lo que estas innovadoras y extraordinarias compañías hacen en el futuro. Siempre alerta, Sarah Fryer no deja de reparar en 2 omisiones elocuentes. Los cofundadores no mencionaron a Zuckerberg y se refirieron a Instagram como a una compañía separada, algo que no era desde hacía 6 años. Hoy por hoy, Facebook sigue siendo la red social que domina al mundo, con más de 2.800 millones de usuarios a través de varias aplicaciones sociales y de mensajería, Instagram y WhatsApp entre ellas. El principal motor del crecimiento de sus ingresos es Instagram, añade Fryer, situación que en su momento no inquietó a nadie, pero más tarde, añade la autora, los analistas dirían que la aprobación de la adquisición fue el mayor error regulatorio de la década. Incluso Chris Hughes, uno de los cofundadores de Facebook, pidió en 2019 que el acuerdo se deshiciera. El poder de Mark no tiene precedentes y es antiestadounidense, escribió en el New York Times. En 2019, Instagram produjo cerca de 20.000 millones de dólares en ingresos, más de una cuarta parte de las ventas totales de Facebook. No Filter, Simon & Schuster, 2020, 352 páginas. La periodista Sarah Fryer se dedica a cubrir compañías de redes sociales para la agencia de noticias Bloomberg News en San Francisco. Los perfiles y las historias de último minuto que ha escrito y sacado a la luz le han valido premios y una bien ganada reputación de experta sobre cómo Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter toman decisiones económicas que afectan su propio futuro y el de nuestra sociedad. Fryer también colabora en la revista Bloomberg Business Week y en Bloomberg Television. Este es su primer libro.